Radio Central. Entrevista.
Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros. Estamos aquí en el estudio de Radio Central. Soy Carlos Girotti y en este momento estamos con nuestro compañero Hugo Yasky, el secretario general de la Central, a quien le vamos a pedir un balance de lo acontecido en el día de ayer en la reunión del Consejo del Salario. Hugo, ¿cómo estás?
Bien, y un saludo a la audiencia de Radio Central.
Bien. ¿Qué ocurrió ayer en el Consejo del Salario?
Creo que se pudo avanzar con un acuerdo que para nosotros contempla, además de un valor del salario mínimo vital y móvil interesante, otro avance que para nosotros es clave y es el haber podido signar el compromiso de la convocatoria a un ámbito tripartito con representantes de trabajadores, empresarios y gobiernos para discutir toda la problemática que tiene que ver con el empleo, ya sea el empleo visto de la conflictividad que supone la suspensión o la pérdida o la amenaza de la pérdida de la fuente laboral, y también el empleo visto desde la perspectiva de garantizar las condiciones de derecho y de calidad del empleo, es decir, la lucha contra el trabajo no registrado, que a partir de que hay una ley, ahora tenemos que definir las formas concretas de aplicarla y de avanzarla, y también la lucha contra todas las formas de fraude laboral. Esto se va a llamar Observatorio del Empleo, va a estar conformado por 6 representantes de cada una de las centrales y de las centrales empresarias, las autoridades del Ministerio de Trabajo, y creo que, bueno, es un paso importante porque para nosotros es un tema central la disputa por no retroceder en los niveles de ocupación actual. Esto después lo podemos desarrollar un poquito, por qué es central esa disputa. Pero para redondear la idea que me lleva a la pregunta inicial, Consejo del Salario, es muy importante haber logrado un acuerdo que nos permitió llegar a establecer 2 tramos en lugar de 3, como se venía haciendo, y poner un punto y medio por arriba del promedio de las paritarias, que es este año fue 29.7, poner un punto y medio casi arriba del promedio de las paritarias, la recomposición del salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil casi siempre estuvo un poquito más abajo del promedio de las paritarias. Solamente en el 2008 y en el 2009 estuvo mucho más abajo, 6 y 8 puntos respectivamente. Así que no es menor haber logrado llegar al porcentaje que llegamos. Esto implica 4.400 pesos a partir del 1 de septiembre para llegar a los 4.700 y monedas en el a partir de enero, 4.716.
Estoy seguro que a las compañeras y compañeros de la Central les interesa, a partir de haberla escuchado a la presidenta ayer cuando decía, le decía a las empresas automotrices, están encanutando los autos. ¿Se hizo algún planteo en relación con estas políticas de suspensiones y o de despidos?
Sí, ahí es justamente, remite al tema que yo quería de alguna manera desarrollar. Es decir, el porqué de la importancia de la disputa por sostener los niveles de ocupación. Porque no es que cuando un trabajador pierde el empleo se perjudica el individuo que ya no tiene su fuente de trabajo. La pérdida de empleo en escala, la pérdida de empleo en una situación como la que quieren instalar algunos grupos empresarios, implica a la larga pérdida de poder de negociación en la puja distributiva. Claro. Cuando hay muchos desocupados, la paritaria, aunque la encabece el dirigente más combativo del país, es una paritaria en la que hasta el más combativo va atado de pies y manos. Porque cuando vos tenés una fila de desocupados muy larga, no hay reclamo salarial que se sostenga. Y en esta situación de crisis hay grupos empresarios que quieren aprovechar la situación de recesión, cosa que no lo pueden hacer cuando hay plena actividad, cuando la demanda crece, pero sí en momentos donde estamos en una onda, digamos, yendo hacia abajo, en una ondulación descendente en la actividad económica, los empresarios quieren o tratan de aprovechar esto para expulsar gente de los centros productivos o de los trabajos y generar la misma producción con menos gente. Es decir, ellos ven la oportunidad ahora de bajar el costo laboral produciendo lo mismo y vendiendo a precio más alto todavía. Entonces, aquí hay que pararle la mano a los empresarios, por eso es tan importante la Comisión del Empleo. Porque cuando hay un desempleado, hay otro trabajador que tiene menos posibilidad de seguir peleando por el salario. Y hay muchos que esto no lo quieren ver, lo ocultan, porque bueno, qué sé yo, estamos acostumbrados a ver dirigentes sindicales que son muy combativos a la hora de despotricar y descalificar al gobierno nacional y popular. Ahora, nunca se los escucha hablar de conflictos con las patronales. Nunca tienen conflicto con los empresarios. La lucha de clases, para ellos, hasta ahí no llega. Y creo que esto hay que tenerlo en cuenta porque es un tema en el que vamos a tener que pelear muy fuerte, sostener los niveles de empleo.
Hoy es 2 de septiembre, es el Día de la Industria Nacional. Amigos nuestros, aliados en tantas peleas, me refiero a las cámaras empresarias de la pequeña y mediana empresa, se reunían hoy en el Cabildo para dar lectura a una declaración en contra de los fondos buitres. ¿Qué mensaje le damos desde los trabajadores a ese sector del empresariado que se diferencia no solamente del gran capital financiero, sino de las grandes patronales?
Y creo que primero el mensaje de que nos identificamos plenamente con esa denuncia a los fondos buitres. Y que además, en ese punto concreto, somos aliados. Hay que defender la nación, hay que defender la soberanía, porque lo contrario significaría una derrota inmensa para nuestro pueblo. Los fondos buitres son el instrumento de lo peor del capital financiero. Los que no nos perdonan haber encontrado un camino distinto en el gobierno de Néstor Kirchner para bajar la relación, como se bajó hoy, entre PBI y deuda pública externa. Los que no nos perdonan haber hecho que el Fondo Monetario se tuviera que ir de la Argentina al punto de tener que llevarse hasta los muebles y cerrar la oficina donde estaban. Los que no nos perdonan haber tenido la osadía de ir a decirle en la cara al juez Griesa que lo que estaba haciendo era violatorio de los principios más elementales de la justicia. Y en definitiva, los que no nos perdonan querer vivir en un país que tenga independencia, que ponga por delante los intereses de su pueblo, que le pueda decir, como le dijo el ministro de Economía de la Argentina a un juez, esto no se puede hacer porque no vamos a violar una ley que forma parte de la Constitución de los argentinos. Entonces, estas cuestiones nos las quieren cobrar, y por eso es importante que en el Día de la Industria, cuando otros industriales tienen discursos agoreros, fíjate que en la Unión Industrial dijeron no hay condiciones para festejar el Día de la Industria. Pero yo me pregunto, entonces, ¿qué hacían festejando el Día de la Industria cuando lo festejaban en la década del 90? Cuando en este país la industria nacional era un fósil que estaba enterrado 5 metros bajo tierra, con millones de desocupados. Con estos empresarios tan versátiles, tan capaces de adaptarse a cualquier cosa, que se habían convertido en importadores de mercadería que traían de afuera y habían dejado un tendal de desocupados. Entonces yo creo que evidentemente y por suerte hay otra clase de empresario. Hay otra clase de empresario que apuesta a construir una nación, que tendremos con ellos grandes coincidencias por delante en la defensa de la soberanía. Y hay otros que están boicoteando, que están siendo de alguna manera la infantería de los fondos buitres, porque la infantería, que los fondos buitres no pueden poner en movimiento en la Argentina desde afuera, la ponen en movimiento desde adentro. Hay muchos grupos empresarios, muchas corporaciones mediáticas, muchos de estos industriales a los que ayer señaló con el dedo la presidenta. Vos me preguntabas acerca de esa frase cuando les dijo: hay empresarios que encanutan la mercadería. Y es verdad, encanutan la mercadería porque están especulando con que en este país, si siguen apostando al dólar caliente, al dólar ilegal caliente, en algún momento la soga se va a cortar y ellos van a tener la devaluación que piden. Entonces están esperando con la mercadería escondida para sacarla cuando eso se produzca.
Hay ahora, otro que dijo que vos lo saliste a
perdóname, perdóname, y no solamente hacen eso, sino que además lloran públicamente y claman al cielo porque bajaron las ventas. Esconden la mercadería y denuncian que bajaron las ventas. Son unos sinvergüenza.
Hoy cruzaste a un tipo públicamente en la radio y sería bueno que le digas a los cumpas de la central. ¿Qué le respondiste al señor Fraga cuando dijo que en tiempos de escasez de dólares tres gobiernos democráticos o constitucionales se habían tenido que ir?
Sí, en realidad no fue directamente a él, sino que me pasaron la frase esa. Y la verdad, primero sentir la indignación de alguien que con una voz natural, como si estuviera hablando del fenómeno más natural del mundo, como quien describe, ¿no? Describiendo una realidad. Dice: yo fui presidente del Banco Central en el 89, he visto que los argentinos, cuando escasea el dólar, se ponen muy nerviosos. Ante la escasez de dólares, esos nervios provocaron la caída de tres gobiernos. Y vos fíjate a quién cita: Isabel Perón. O sea que la dictadura cívico-militar que hizo desaparecer 30.000 argentinos, ese baño de sangre, fue producto del nerviosismo de la gente que se ve que con un síndrome de abstinencia por la falta de dólares fue capaz de hacer semejante acto criminal que va a quedar en la historia de los argentinos y en la historia de la humanidad como una aberración de las que vivió el siglo XX. Y después citó el caso de Alfonsín, después citó el caso de el gobierno de la Rúa. Y la verdad que lo que yo entiendo es que González Fraga estaba hablando de sus propias fantasías eróticas. Creo que es su expresión de deseo. Creo que González Fraga quiere incentivar esos nervios y ese nerviosismo, ese malestar, quiere incentivar el síndrome de abstinencia. Es parte de los que creen que este gobierno tiene que ser borrado de la faz de la tierra. Es parte de los que creen que llegó la hora de terminar con la pesadilla populista, como ellos lo denominan, para volver a tener otra vez los gobiernos que nos proveen generosamente de dólares, salvo que después quedamos endeudados, hipotecados por generaciones, porque esta deuda que todavía estamos pagando, este litigio que hoy tenemos con los fondos buitres, es nada más ni nada menos que la hipoteca que nos dejaron los que, para saciar su síndrome de abstinencia de dólares, abrieron la canilla de los dólares.
Bueno, compañeras, compañeros, hemos tenido aquí en los estudios de la Radio Central a nuestro secretario general, Hugo Yasky. Gracias, Hugo.
No, gracias a ustedes y, bueno, un saludo a la audiencia.
Seguimos en el aire, compañeros.
Radio Central. Transmitiendo desde el estudio Osvaldo Ríos, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina.